Sonidos que viajan, tiempo, sentidos, colores, voces que están en el aire, imágenes, una búsqueda, un encuentro, un instante. ¿Estás ahí? Yo estoy acá. Y tú estás del otro lado. ¿O en el otro lado estoy yo? Una nueva forma de expresión. Claradesdelsur.com.
Buenas noches, estamos transmitiendo nuevamente aquí nuestro programa Vuelvo al Sur, desde el Cerro Playa Ancha, Valparaíso, para Vicente López y todos los que nos quieran, Argentina por supuesto, Buenos Aires y todos los que nos quieran escuchar. En este programa es un programa especial dedicado a Nicanor Parra, el más grande poeta chileno vivo, a mi juicio. Y bueno, no es fácil hacer un programa de Parra porque tiene muchas aristas. Es un tremendo creador, premio Rulfo, premio Cervantes, pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible, siempre como dice Gonzalo, que me parece súper atinado el comentario que hace, no desde lo docto, diríamos, no somos sabiondos del tema, sino que también acercándolo a usted a aristas distintas, a miradas distintas, sobre, en este caso, sobre un poeta popular y un poeta contemporáneo. Aquí les dejo a Gonzalo.
Bueno, Parra, tremendamente contemporáneo. Él nace en 1914, pero me afirmo a esto porque creo que es un hijo de su época. Totalmente, todo el siglo pasado fue un siglo de, en el arte me refiero, de experimentación, de innovación y de romper un poco el pasado, ¿ya? Entonces, Parra corresponde a ese perfil, ¿ya? Del artista que quiere olvidar un poco el pasado. El pasado inmediato, por lo menos. Lo dice en ese poema La montaña rusa, que tú podrías leer, estaba por ahí, ¿no?
Oye, es tan difícil. Yo estoy abierto a conversar todos los temas de Parra contigo. Más me encanta, siempre lo he dicho, que tú tenías unas miradas muy distintas a las mías. Y es tan difícil agarrar a Parra, porque por un lado tú decías eso del pasado, que tiene una ruptura con el pasado, pero en un especial que se hizo en los años 80 de Guillermo Kahn, él dice, finalizando este documental, que en realidad él descubrió que su poesía debe partir del medioevo, antes del Renacimiento, porque en el medioevo está lo popular. Es re importante eso, porque tiene esas dos aristas. Por un lado, esa ruptura, que vamos a verla con el poema, leyendo el poema, y por otro lado, este ir más atrás todavía. Él descubre en el medioevo la voz coloquial, la voz popular fuera de la corte. ¿Por qué un poeta, el antipoeta, como él se denomina, ¿no es cierto?, que recoge el lenguaje popular? Y también el otro elemento, quizás son tres, a mi juicio pueden haber muchos más, no es el poeta del humor, sino que creo que él es el poeta de la mirada popular y coloquial sobre la tragedia. Pero lo que tú decías, tenés toda la razón.
Oye, bueno, que al decir pasado, lo que pasa es que el medioevo no es nuestro pasado, ¿ya? El pasado que me refiero es el pasado del hombre civilizado, ¿ya? Que parte en el Renacimiento, Y el Renacimiento parte de los banqueros.
Claro.
¿Ya? Los banqueros, los Medici, qué sé yo, la cultura apoyada por los de arriba. ¿Ya? Pero eso, a medida que se empieza a ver aristocracia, se empieza a diluir y a deformar y cae en todo el rococó y qué sé yo. Y después viene el romanticismo. Y Parra rompe con el romanticismo de alguna manera, y rompe con la aristocracia, y rompe con el renacimiento y el conocimiento, y por eso encuentra en el medioevo un antepasado, digamos, mucho antes que... Entonces ahí se encuentra con lo que él llama ese sonido de feria, digamos, porque en el fondo es el oscurantismo. Ya, el medioevo de oscurantismo, la decadencia total de la iglesia, ¿ya? Entonces ahí el que manda es el pueblo y la peste negra, ¿ya?
Sí.
Por lo tanto, ese es el Parra puede volver a eso, pero eso no es nuestro pasado, ¿ya? Nuestro pasado es el renacimiento para adelante.
Exacto. Entonces sí, estamos súper de acuerdo. Bueno, ¿qué es lo que dice Parra en La Montaña Rusa? Que es un poema fundamental para entenderlo. Durante medio siglo, la poesía fue el paraíso del tonto solemne. Hasta que vine yo y me instalé con mi montaña rusa. Suban si les parece. Claro que yo no respondo si bajan echando sangre por bocas y narices. ¿Eh? Ahí se refiere, estoy seguro, diríamos, a Neruda, que tenía una pata en el modernismo, por supuesto después lo trasciende, Y esta solemnidad de Neruda, este yo enorme, que es un yo que siempre, bueno, que es un tema de la poesía, es un yo que siempre está afuera. Es el yo de Whitman, que lo vimos alguna vez, este yo estoy con ustedes, ¿eh? Pero yo estoy con ustedes, ¿eh? No yo en ustedes, o yo otro, yo soy el otro también, ¿eh? Es un yo enorme que está con el campesino, con el pescador, qué sé yo, pero siempre muy, muy grande, diríamos. Bueno, Neruda eso después lo revisa en su último texto, ¿no? Jardín del Lago, no, Jardín del Lago de Donoso, en los últimos libros de Neruda, él dice, bueno, ¿y qué hice yo con este tremendo yo?
Lo que pasa es que el yo es una invención del romanticismo, ¿ya? O sea, después del Renacimiento, el Barroco, el romanticismo inventa el yo, o no es que lo invente, sino que el hombre se da cuenta de que ya los dioses están un poco fuera, la naturaleza está un poco fuera y aparece el individuo, ¿ya? Y Neruda llega hasta el individuo, la exaltación del yo, que es lo que hicieron los románticos. Pero Parra vuelve al pueblo.
Exacto.
Y no al yo, ¿ya? Aunque no deje de tener un yo.
Todo poeta. Y hay una cosa interesante que podríamos leer al tiro, como decimos los chilenos. Los chilenos decimos al tiro, por decir, inmediatamente, ¿eh? Para nuestros amigos argentinos. Y es que es el texto que hace Alone, porque... ¿Cuándo surge Parra en la poesía chilena? El 37 él escribe un libro que pasó al olvido, diríamos.
¿Y Mario sin nombre? ¿Cómo?
Cancionero sin nombre, Cancionero. Del 37. Pero después pasan 20 años prácticamente, un poco menos, y el 54 saca un libro clave, no solo en la poesía chilena, sino que en la poesía hispanoamericana, de América Latina y mundial, que es Poema y Antipoema. Es un libro del año 54, o sea, es decir, un poco antes de la gran explosión de cambios revolucionarios en el mundo y en América Latina.
Muy un poco antes de la aparición de los beatniks. Un poco antes de la aparición de los beatniks.
Casi en paralelo, ¿no es cierto? Él, de hecho, después yo tengo aquí una revista muy interesante que la voy a buscar porque está aquí a mano, en que él va a Estados Unidos a ver a Ginsberg y a otros, ¿no es cierto?, y a conversar con ellos. Invitado. Entonces, ¿qué es lo que dice Alone? Alone es Hernández Arrieta, que uno de los grandes críticos, entre otras cosas, descubre a Neruda, o le ayuda a Neruda a sacar su libro Crepusculario de la imprenta, pasándole plata, y dice lo siguiente, de Poemas y Antipoemas que sale ese año, y ese año escribe él inmediatamente en el Mercurio, el 8 de agosto del 54, en la página 2 del Mercurio. Dice, me han advertido severamente que no hable de este libro. Una persona de buena voluntad asegura que es comunista, que el jurado que lo premió en un concurso nacional de poesía estaba en su mayoría compuesto de comunistas y que por lo demás basta leer el encendido elogio que le dedica persona tan poco aficionada a elogiar como Neruda. Y continúa, dice Parra, es un poeta admirable, nada más impetuosamente libre que su verso. En todo instante se le siente el impulso espontáneo y como un goce de ser. No le importan trabas, salta de un idioma a otro con toda soltura y una especie de gracia seria que imprime su sello. No lo llamemos humorista, sugiere la idea de un profesional encargado de hacer reír. Cosa horrenda y contraproducente, parecen más bien poemas desatados, que corren como quieren. A menudo las estrofas se arrastran, empiezan en la prosa, dan unas vueltas como los aviones antes de partir, de pronto se elevan y salen saltando. Minutos después van por allá, volando, cruzan el cielo, rompen las nubes. Aquí escribe poesía Alonia. Nicanor Parra es un poeta moderno, pero ello no le impide en manera alguna ser antiguo. La famosa cortina de hierro que divide a las generaciones, él la perfora cada rato, sin la menor dificultad. Los que están allá se escandalizan viendo los bailes que bailan al lado de acá, y viceversa. Nicanor Parra va de uno a otro como si no hubiera cortina. Y finalmente, bueno, escribe mucho más, pero dice otra cosa bien interesante. Dice, en todo esto, ¿qué es el comunismo? ¿Por qué no suenan maldiciones a Estados Unidos, ni escuchamos anatemas contra Foster, Dulles? ¿Acaso este poeta osa violar las consignas y desobedece el mandato? Nada, ni siquiera una alusión a la pobre Guatemala. Curioso. Bueno, yo, se me ocurre, claro, el comunismo cayó, el comunismo soviético, estalinista cayó, y Parra no.
Oye, ¿por qué no escuchamos la caída del individuo? Entonces, el soliloquio del individuo de Nicanor Parra, que se yo, hablado por él, recitado por él, y también podemos aprovechar de poner a Lautaro Parra, que es un hermano menor de él, que le dedicó unas décimas a Nicanor, y que tú querías mandarle un saludo.
Sí, yo quiero mandarle un saludo a Lautaro, que es amigo mío en Facebook, que tuve el honor de que me escribió unas décimas a mí, pero yo no las guardé, y no las tengo. Entonces, como poeta me lo escribió. Entonces, un saludo por intermedio también de Leti Parra, que ya la hemos nombrado en otros programas, que lo ve más seguido, y de su nieto, y ojalá pueda escuchar este programa Lautaro, porque bueno, está un poco enfermo y esperamos que esté mejor y que con este programa tire para arriba. Así que vamos con los dos Parras, Nicanor y Lautaro.
Soliloquio del individuo. Yo soy el individuo. Primero viví en una roca. Allí grabé algunas figuras. Luego busqué un lugar más apropiado. Yo soy el individuo. Primero tuve que procurarme alimentos. Buscar peces, pájaros, buscar leña. Ya me preocuparía de los demás asuntos. Hacer una fogata. Leña, leña, ¿dónde encontrar un poco de leña? Algo de leña para hacer una fogata. Yo soy el individuo. Al mismo tiempo me pregunté. Fui a un abismo lleno de aire. Me respondió una voz. Yo soy el individuo. Después traté de cambiarme a otra roca. Allí también grabé figuras. Grabé un río, búfalos, grabé una serpiente. Yo soy el individuo. Pero no. Me aburrí de las cosas que hacía. El fuego me molestaba. Quería ver más. Yo soy el individuo. Bajé a un valle regado por un río. Allí encontré lo que necesitaba. Encontré un pueblo salvaje, una tribu. Yo soy el individuo. Vi que allí se hacían algunas cosas. Figuras grababan en las rocas. Hacían fuego. También hacían fuego. Yo soy el individuo. Me preguntaron que de dónde venía. Contesté que sí, que no tenía planes determinados. Contesté que no, que de ahí en adelante. Bien. Tomé entonces un trozo de piedra que encontré en un río y empecé a trabajar con ella. Empecé a pulirla. De ella hice una parte de mi propia vida. Pero esto es demasiado largo. Corté unos árboles para navegar. Buscaba peces. Buscaba diferentes cosas. Yo soy el individuo. Hasta que me empecé a aburrir nuevamente. Las tempestades aburren. Los truenos. Los relámpagos. Yo soy el individuo. Bien. Me puse a pensar un poco. Preguntas estúpidas se me venían a la cabeza. Falsos problemas. Entonces empecé a vagar por unos bosques. Llegué a un árbol y a otro árbol. Llegué a una fuente. A una fosa. En que se veían algunas ratas. Aquí vengo yo, dije entonces. ¿Habéis visto por aquí una tribu, un pueblo salvaje que hace fuego? De este modo me desplacé hacia el oeste, acompañado por otros seres, o más bien solo. Para ver hay que creer, me decían. Yo soy el individuo. Formas veía en la oscuridad, nubes tal vez veía nubes, veía relámpagos. A todo esto habían pasado ya varios días. Yo me sentía morir. Inventé unas máquinas. Construí relojes, armas, vehículos. Yo soy el individuo. Apenas tenía tiempo para enterrar a mis muertos. Apenas tenía tiempo para sembrar. Yo soy el individuo. Años más tarde concebí unas cosas. Unas formas. Crucé las fronteras. Y permanecí fijo en una especie de nicho. En una barca que navegó 40 días, 40 noches. Yo soy el individuo. Luego vinieron unas sequías. Vinieron unas guerras. Tipos de color entraron al valle. Pero yo debía seguir adelante. Debía producir. Produje ciencia, verdades inmutables. Produje tanagras. Di a luz libros de miles de páginas. Se me hinchó la cara, construí un fonógrafo, la máquina de coser. Empezaron a aparecer los primeros automóviles. Yo soy el individuo. Alguien segregaba planetas, árboles segregaba, pero yo segregaba herramientas, muebles, útiles de escritorio. Yo soy el individuo. Se construyeron también ciudades, rutas. Instituciones religiosas pasaron de moda. Buscaban dicha, buscaban felicidad. Yo soy el individuo. Después me dediqué mejor a viajar. A practicar idiomas, idiomas. Yo soy el individuo. Miré por una cerradura. Sí, miré. ¿Qué digo? Miré. Para salir de la duda miré. Detrás de unas cortinas. Yo soy el individuo. Bien. Mejor es tal vez que vuelva a ese valle, a esa roca que me sirvió de hogar, y empiece a grabar de nuevo, de atrás para adelante, grabar el mundo al revés. Pero no, la vida no tiene sentido.
Anejo lamparilla que no se apaga jamás, ha dejado muy atrás en saber a su familia, obras que son maravilla, ha escrito con gran ternura y ganó en literatura el premio municipal y también el nacional, escrito con gracia pura. Por un viaje quiso al norte, unos poetas celosos que escriben pa' los tiñosos, lo difaman de este porte, le ponen unos recortes, infamantes en los diarios, rotosos estrafalarios, envidiosos como Judas, mandado no cabe duda, por un bate ordinario. Con la hija de un poeta se casa un ofendedor, hoy se cree un escritor,
pero es solo una chancleta. Este ciego marraqueta, de barro de un excusado, tú y la chalo y la has mostrado en tu ataque a Nicanor. Si quieres ser escritor, hazte al cerebro un lavado. Viejo chico, siento pena por tu modo de pensar. Tú no puedes silvanar, junto escrito condena. Pretende llevar a escena un arro que no es tuyo, por ganar unos billullos. Quedaste a cuero pelao en tu ataque que ha ganado, coronación de sorullo. Un bate estrafalario fue el jefe de este pelambre. Dice que el pueblo pasa hambre, pero él come a todo horario. Tu voz es lo literario, este viejo carcamal, que siempre se porta mal y le encantan las calumnias. Nicanor llamó verdumnia lo que tramó este animal.
Si hay un escritor que yo admiro muchísimo, es José María Arguedas, peruano, casado con Sibila Redondo, quien fue a su vez también la mujer de Jorge Telier, poeta chileno. Él se suicidó, Arguedas, y debido a su depresión vino a Chile muchas veces, vino por lo menos 3 veces. Él se trató con Lola Hoffman, eminente psiquiatra chilena, que, diríamos, tenía una mirada distinta de la psiquiatría, una mirada tradicional. Y Lola Hoffman le dijo, escriba. Y él escribió el libro El zorro de arriba y El zorro de abajo, que es su obra póstuma. El único libro, o uno de los pocos libros, por lo menos no conozco otro yo, en que el autor se suicida escribiéndolo y además lo anuncia en el propio libro. Y en él, en una página, dice lo siguiente. Pienso en este momento en Nicanor Parra. Cuánta sabiduría, cuánta ternura y escepticismo y una fuerte coraza de protección que deja entrar todo pero filtrando. Y una especie no de vanidad, sino de herida abierta para las opiniones negativas de su obra. Qué modo increíble de ponerse amargo e iracundo por esas cosas. En la ciudad, amigos, en la ciudad, yo no he querido, creo, a nadie más que a Nicanor. Ni me he extraviado más de alguien que de él. Pero, ¿por qué tengo que decir estas cosas de Nicanor? Mucha ciudad tenía adentro, o tiene adentro, ese caballero, tan mezclado y nacido en pueblo, el más inteligente de cuantos he conocido en las ciudades. Lo que hablaba, sabía y no sabía, o no sabe de las mujeres.
Bueno, fantástico, sí. Le dan el clavo, porque creo que Nicanor es el poeta inteligente de Chile, que eso lo marca una diferencia con los Pablo de Roca, con los Tellier, con los Neruda, con los Enrique Lin, ¿ya? La inteligencia de ocupar, por ejemplo, el lenguaje en el soliloquio individuo, esa cosa de que va a decir algo y no la dice, ¿no? Dice que viene de ahí pero no viene. Es un pillo, es un poeta pillo.
Y bueno, y además a mí me pasa con Parra, que en el fondo es la familia Parra. Vamos a poder hacer un programa el día de mañana de la familia, pero es esa inteligencia que no es la inteligencia de la cultura académica, diríamos, de uno que se preocupa, por ejemplo, de... Es el ingenio, es el genio, finalmente. ¿Por qué un genio? Entonces, ¿de dónde viene ingenio? La ocurrencia viene de un genio. O como decía, no sé, García Lorca, el duende. Que eso es una mirada sarcástica, pero que es una mirada sarcástica natural. O sea, uno yo no es que me crea genio, pero yo me levanto de repente en la mañana sarcástico. O sea, no es que yo me prepare en el día para decir sarcasmo. Porque uno está mirando el mundo probablemente de otra manera. El poeta los mira de otra manera, lo vive de otra manera. Y Nicanor lo vive extremadamente de otra manera. Y por eso está por sobre muchos poetas, diríamos. Ahora, claro, él es el ingenio, ¿no es cierto? Pero también es darle este puntapié a la desgracia, con este humor y este lenguaje, por un lado, creo yo, y haciendo este contrapunto con los otros poetas, por ejemplo, de Roca, es la tragedia, ¿no es cierto? Es la tragedia en carne viva. Yo no sé, no sé si podría decir algo de Neruda, así una sola palabra, pero no sé, Neruda es el yo de Chile, ¿no es cierto? Huidobro trata de ser muy ingenioso, y creo que a mí no me gusta mucho Huidobro personalmente, encuentro que es una poesía muy aristocrática, pero evidentemente Huidobro es el pequeño dios, el que quiere crear.
Una cosa con respecto a eso, pienso yo, la semana pasada creo que hablamos del pueblo, ¿ya? Y yo te mencionaba de que en el fondo el arte viene de una élite, de algo, viene o la élite de la aristocracia o del mundo de la academia, por ejemplo, también puede venir de la élite del pueblo.
Exacto.
Huidobro sería de la élite de la aristocracia, como Mata en pintura, ¿ya? Pero Nicanor viene de la élite del pueblo, ¿ya? Pero el pueblo, a diferencia de Neruda, por ejemplo, que Neruda viene de la élite del paisaje, que es distinto. Nicanor es el tipo de la aldea, ¿ya? Y siempre él ha jugado con el jefe de la tribu, digamos, ¿no?
Claro, y bueno, Nicanor fue un hombre muy pobre. La familia Parra fue una familia muy pobre, pero además una familia campesina. Por ejemplo, Neruda viene del mundo obrero. El padre era ferrocarrilero del sur, que eso ya marca mucho, pero Parra vivía en Chillán al interior, donde el campesino era, ya lo habíamos dicho en otros programas, o sea, el mundo campesino, el año 60, 60 y tantos, tiene una preeminencia, ¿ya? Es decir, empieza a ser visto. La gran tragedia de Chile es no ver al campesino, ¿eh? Hasta el año 60, y ahí aparecen los partidos políticos y todos que representan a los campesinos, la Democracia Cristiana y el MIR, fundamentalmente, los pobres del campo.
Oye, pero si hay alguien que entiende el paisaje de Chile, es el campesino.
Exacto.
Y eso siempre lo hemos ignorado, como el país ha ignorado esa cultura, digamos. Pero cuando tú sales de Santiago, de Valparaíso, de la ciudad, y te metes en el campesinado, ahí tú vas a ver que tienen el sentido de la patria mucho más arraigado que nosotros, digamos, de la ciudad.
Oye, no sé si no me lo dijiste tú, pero le dije a alguien, o fuiste tú en el kiosco que íbamos a hacer un programa de Nicanor, parece que tú lo dijiste, que este gallo, dice, bueno, este gallo que se prepara, no, me lo dijo un cabro que vive aquí en la esquina, mira, cabro es joven, ¿eh? Me dice, mira, lo que pasa, yo creo, me dice, es que Nicanor se metió en el sistema educativo, ¿no? Y que fue inspector de colegio y luego se metió a la Universidad de Chile, ¿ves? Porque tenía que cuidar a la familia, tenía que mantenerla, ¿sí? De hecho, está esa anécdota, ¿no?, que lo podemos contar en el otro bloque, sobre cómo llega Violeta, Roberto, Eduardo, Lautaro con él, ¿sí?, de a poco. Y me dice este cabrón, pero lo que pasa es que lo hace para después cagarse la risa de ellos, del sistema mismo. O sea, Parra tiene algo que es fundamental y que por eso quizás yo valoro como turco, ¿eh? Y es que, mira, yo voy a preparar harto, voy a ser bueno en mi área, que era el área de la física. Él se va a Oxford, Parra, en los años 40 a estudiar a Oxford. Y porque después yo voy a hacer lo que yo quiero y me voy a reír. Acuérdate cuando lo invitaron a no sé qué cosa, al Ricardo Lago, el presidente, lo invitó a decir unos poemas y se cagó la risa de todo ello en la cara. Parra colgó a los presidentes de Chile en el Museo de la Moneda. Los colgó de una soga.
¿Eh? No, y cuando le iban a celebrar el cumpleaños, Él dijo, bueno, que sí, pero siempre y cuando me lo celebren en el Congreso. ¿Se acuerdan que se lo celebraron en el Congreso de la República, acá en Valparaíso?
Claro, es la vuelta de mano del campesino. Y eso me gusta mucho de Parra, y yo le mando un saludo a Nicanor, porque ojalá Cristóbal Ugarte y los amigos Parra que tengo en las redes le puedan mostrar este programa, porque, ¿sabéis qué, Nicanor? Entre un campesino de Chillán y un turco no hay mucha diferencia. Y eso me enorgullece a mí de Parra.
Oye, vamos a escuchar de la voz propia de Parra, son grabaciones de un disco,
Sí.
El epitafio, que en el fondo es una forma también, es una especie de autorretrato. Y después vamos a escuchar, Advertencia al lector, otro en voz del poeta, y después vamos a escuchar el Congreso, el disco que tú hablabas, ¿cómo se llama el disco?
Pichanga. Y esta canción es muy bonita porque yo te la mandé por mail para que la escucharas, te gustó mucho, que es de Ramón Aguilera, el rey, o sea, el padre de la canción Cebolla, chilena. Y se llama Día Atrás, un árbol me preguntó. Ah, y todas estas canciones de disco Pichanga en un Congreso son letras de Nicanor.
Epitafio. De estatura mediana, con una voz ni delgada ni gruesa, hijo mayor de profesor primario y de una modista de trastienda, flaco de nacimiento aunque devoto de la buena mesa, de mejillas escuálidas y de más bien abundantes orejas, con un rostro cuadrado en que los ojos se abren apenas y una nariz de boxeador mulato baja la boca de ídolo azteca, todo esto bañado por una luz entre irónica y pérfida, ni muy listo ni tonto de remate, fui lo que fui, una mezcla de vinagre y de aceite de comer, un embutido de ángel y bestia. Advertencia al lector. El autor no responde de las molestias que puedan ocasionar sus escritos. Aunque le pese, el lector tendrá que darse siempre por satisfecho. Sabelius, que además de teólogo fue un humorista consumado, después de haber reducido a polvo el dogma de la Santísima Trinidad, ¿respondió acaso de su herejía? Y si llegó a responder, ¿cómo lo hizo? ¿En qué forma descabellada? ¿Basándose en qué cúmulo de contradicciones? Según los doctores de la ley, este libro no debiera publicarse. La palabra arcoíris no aparece en él en ninguna parte, menos aún la palabra dolor, la palabra torcuato. Sillas y mesas sí que figuran a granel, ataúdes útiles de escritorio, lo que me llena de orgullo, porque a mi modo de ver, el cielo se está cayendo a pedazos. Los mortales que hayan leído el Tractatus de Wittgenstein pueden darse con una piedra en el pecho, porque es una obra difícil de conseguir. Pero el Círculo de Viena se disolvió hace años. Sus miembros se dispersaron sin dejar huella. Y yo he decidido declarar la guerra a los Cavalieri de la Luna. Mi poesía puede perfectamente no conducir a ninguna parte. Las risas de este libro son falsas, argumentarán mis detractores. Sus lágrimas artificiales. En vez de suspirar, en estas páginas se bosteza. Se patalea como un niño de pecho. El autor se da a entender a estornudos. Conforme, os invito a quemar vuestras naves. Como los fenicios pretendo formarme mi propio alfabeto. ¿A qué molestar al público entonces? Se preguntarán los amigos lectores. Si el propio autor empieza por desprestigiar sus escritos, ¿qué podrá esperarse de ellos? Cuidado, yo no desprestigio nada. O mejor dicho, yo exalto mi punto de vista. Me vanaglorio de mis limitaciones. Pongo por las nubes mis creaciones. Los pájaros de Aristófanes enterraban en sus propias cabezas los cadáveres de sus padres. Cada pájaro era un verdadero cementerio volante. A mi modo de ver, ha llegado la hora de modernizar esta ceremonia. Y yo entierro mis plumas en la cabeza de los señores lectores.
Bueno, ese tema que volverán de un momento a otro, se encuentra extraordinaria esa frase. Oye, yo en algún momento fui a ver a Nicanor Parra porque fue un tipo, ahora yo creo que ya no recibe a nadie porque ya está viejito, pero muy asequible. Yo trabajaba en un diario del Noreste, que era un diario de poesía, y fue en el primer lugar donde creo que él empezó a publicar los artefactos. Ya, en ese diario fue la primera vez que él empezó a publicar esta poesía, qué sé yo, que ya que pasa a ser visual más que un texto. Y ahí yo me acordé, nos dijo en ese minuto de que él en un museo no iba a entrar nunca. ¿Ya? Pero después pasaron los años y después se hizo una exposición en España, incluso con todos estos artefactos. O sea, se transformó en un artista moderno también visual, ¿ya? No solamente en la poesía. Y bueno, él vivía en esta casa, en la Reina Alta, ¿no? Su Volkswagen viejo, qué sé yo, rodeado de cuadros de su hermana Violeta. Y a mí siempre tengo esa curiosidad de por qué Nicanor Parra, porque Nicanor Parra tiene un billete, ¿ya? ¿Por qué él no hizo nunca el Museo de la Violeta? ¿Ya? ¿Por qué él tiene la obra de la Violeta? ¿Ya? Y Chile no lo ha hecho nunca, ya han pasado, la Violeta Parra se suicidó en el 67, ¿y por qué Parra? Porque la Isabel Parra, su hija, está haciendo, pero todavía no han logrado, qué sé yo, no tenemos un Museo de la Violeta Parra, ¿ya? Como pintora, aparte de sus canciones, digamos, ¿no? Como que hacen los telares. Y después llegué a la conclusión de que Parra no quiere hacerlo en su propia pillería también, que esa cosa que tiene él, de sabiduría, de que por qué hacer la familia el que haga el museo, si tiene que hacerlo un país. Si lo hace el país lo cuida. Si lo hace la familia, pasa a ser un acto de, ¿cómo se llama? No, ¿cómo se llaman estos tipos que dan dinero para el arte sin ser
mecenazgo?
Un mecenazgo, ¿ya?
Yo tengo otra opinión, ¿eh? Yo creo que aquí hay que ser como bien duro. Hace poco, un año quizá, salió la noticia que se habían robado cuadros de Violeta en la casa de Nicanor. Finalmente salió aclarando la noticia que había sido un familiar, sí, que había sacado algunos cuadros, etcétera, para uso determinado. No un uso comercial, sino que como se lo había
llevado. Para guardarlo.
Claro. Para lo mejor. Entonces, yo creo que Parra, que un viejo zorro, no quiere que hagan negocio. Porque resulta que aquí pasa que, por ejemplo, la Fundación Salvador Allende o la Fundación Neruda han terminado verdaderos negocios, negociados, no sé la Fundación Salvador Allende específicamente, pero sí negocios, digamos. O sea, que haya inversión, que haya, qué sé yo, utilidades, que haya una cantidad de trabajadores ahí trabajando en función de qué sé yo, de la obra de Allende o de la obra de Neruda. Y yo creo que Parra no está ni ahí con eso, o sea, que se forme una cosa así como un negociado, donde haya oferta, demanda, servicios, trabajadores en torno a la obra de Violeta y es su hermana, y tiene los cuadros en la casa. Y como cualquier familia.
Sí, pero yo creo que Parra tiene una tranca con el dinero, ¿no? Porque, qué sé yo, ¿qué importa que hagan negocios si uno puede ir a ver el museo? Que es lo que pasa con Neruda, por ejemplo, aquí en Valparaíso. Todo el extranjero que llega aquí viene a ver la casa de Neruda. Ahora, quizás esa no es Neruda, pero en el fondo, el tipo que entra a un museo tampoco tiene por qué ser el más brillante del mundo. Pero por lo menos darse la oportunidad de conocer la obra de una persona. Este caso, no una casa, sino la obra de la Violeta. Pero bueno, eso, una entrevista muy buena cuando le hicieron a Parra cuando ganó uno de estos premios, y un periodista, en esa cosa puntual, le dijo: oiga, ¿y qué cree que opinaría su hermana Violeta porque usted se ganó este premio? Y él se enoja y dice: la Violeta no necesita premio para comunicarse conmigo.
Que eso es cierto. Sí. O sea, mira, yo creo que estoy un poco en desacuerdo contigo porque finalmente, pero bueno, está bien, digamos, o sea, se naturaliza mucho la. Neruda dejó su casa a los sindicatos del carbón y el salitre, el carbón, salitre, me parece, y el cobre. Ahí está en su poesía. Y ahora la tiene el fascista Juan Luis de Agustín Figueroa. Entonces,
pero no la tiene él, la tiene los turistas que vienen a Valparaíso, son las que ven. Oye, pero bueno, eso ya, una cosa del carbón, la cosa de la política, ya, a quien hereda una casa. En cambio, ¿qué opinas tú cuando Parra, más o menos corta un poco con esto y se va a ver a los hippies, por ejemplo, en Estados Unidos?
Yo creo que ese es el punto, ¿eh? Yo creo que Parra siempre ha estado, en mi opinión, muy humilde, diríamos, pero Parra siempre ha estado a contrapelo, y eso a mí me gusta. cuando estaba a la izquierda estaba a contrapelo de las posibles totalitarismos, igual que Lin. Cuando, bueno, para qué hablar de cuando estaba la dictadura, también estaba absolutamente a contrapelo del pinochetismo, ¿eh? Y aquí yo encontré una revista que me llegó en el kiosco, las compré todas, una revista Eva, que también sale Allende, una entrevista Allende antes de ser elegido.
¿De qué año?
O sea, antes de ejercer el cargo. De julio, del 24 de julio de 1970, una entrevista a Parra. Dice los hippies y el establishment. Es larguísima y aquí es la entrevista se la hace Alfonso Calderón, nada menos, el gran cronista chileno, padre de Teresa Calderón, de la Lila Calderón, que son poetisas chilenas y que también son amigas mías en Facebook, o nos mantenemos en contacto vía internet. Y aquí dice Parra: Estados Unidos ya no produce la sensación de eternidad que pareció caracterizarla. Memoria de Nicanor Parra. El viaje realizado por el antipoeta saltó molde y esquema y se proyectó como un examen a los hippies, con quienes se siente plenamente identificado. El hippismo es una escuela, dice Parra. Pero también dice: busqué mi nombre entre ellos y no lo encontré. Y aunque no cree ser un reformador social, considera que posee derechos cabales para ser considerado un precursor de esta revolución inteligente. Porque no basta con la revolución del estómago, sino que abrir también camino a la revolución sexual y a la de la cabeza.
Eso es extraordinario. Ahí marca una diferencia del artista que se avanza sobre su época, se adelanta un poco, ¿no? Que es lo que hace Parra en la poesía chilena.
Claro. Y se pone al margen también de la... Que un poco, yo creo que, no sé, a mí me pasa también y probablemente a ti, y por eso hacemos estos programas, etcétera. Y le damos este enfoque a nuestro programa, es que es muy fácil estar a pelo, diríamos, de la moda de las masas también, ¿eh? Entonces, por ejemplo, a propósito de Chávez, Chávez murió, y está bien, nos hicimos un pequeño homenaje porque tú lo dijiste en una sola frase: un pueblo que hace un homenaje a un hombre como ese queda fuera de toda duda, ¿eh? Pero después ya lo querían embalsamar, y ahora hay gente que ya está huyendo y diciendo, este tipo, el presidente de Venezuela, ahora dice que le habla, ¿ah? Que en realidad Chávez intercedió para que el Papa latinoamericano fuera nombrado. Entonces ya empieza toda una cosa de masificación religiosa, que es lo que uno está inteligentemente fuera. Y Parra siempre ha estado fuera de todo de esta cosa religiosa, y probablemente por lo mismo también no quiere tener una fundación de Violeta Parra. ¿Eh? Oye, no sé, pues yo creo que ya el programa estamos más o menos en el tiempo, y bueno, esto es un intento de un buen homenaje a un hombre que está vivo, por lo demás no lo estamos matando, y ojalá no se muera en mucho tiempo, cosa que podamos, ojalá reciba el Nobel, que por lo demás se lo merece, debería ser el Nobel, que no se queden tranquilos con haberle dado el Cervantes, ¿no?
Bueno, él ya se rió del Nobel.
Exacto.
Entonces ya eso... Oye, ¿sabes lo que fue la última palabra de la mamá de Violeta? O sea, de la mamá de Nicanor a Nicanor. ¿Cómo? ¿Qué le dijo?
No.
Tan inteligentonto que lo han de ver.
Bueno, y un saludo, le está viendo a Las Cruces. Yo tengo dos anécdotas, una pequeña. Una que un amigo... Bueno, no somos muy amigos en realidad ahora, pero... Que lo fue a ver... Y andaba Parra preocupado porque le estaban robando, según él, le estaban robando la casa. Ahora, la mirada que tenía este hombre que lo fue a ver era que como que estaba un poco medio paranoico Parra, cosa que, esto fue hace 10 años atrás, yo no creo en absoluto eso. En el fondo algo pasaba, que había unas mujeres ahí que entraban a robar. Entonces lo agarra y le dice: mira, en realidad ahora estoy en esto, pero ¿por qué no vamos a almorzar? Y lo lleva a almorzar y se come bastante, digamos, y no hablan mucho de poesía, no lo pescan en realidad, y después se para y mi amigo tiene que pagar la cuenta. Y yo lo consideré genial, porque además después tomó el Volkswagen, me parece, el escarabajo, y lo fue a dejar al bus, ¿eh? O sea, en realidad él no quería que lo molestaran, aprovechó, diríamos, de almorzar un buen almuerzo, y listo, pues fue una manera relativamente caballerosa de mandarlo a la mierda.
Bueno, ese es un movimiento zen, ya, ocupar la energía del otro y el movimiento del otro para mandarlo a la cresta. Bueno. Cuando fuimos a él a su casa, nos contó una anécdota parecida, que había un tipo que lo estaba molestando en un bar, ¿ya? Estaban estas reuniones que se hacían cuando iba a los bares, digamos, cuando los años 50, y había un tipo que lo estaba molestando a cada rato, ya me había curado, pero estaba meciéndose en estas sillas que se mecen, ¿no? Y Nicanor Parra lo único que hizo en un momento fue tocarle la silla para que se cayera más para atrás. Y ese es un movimiento zen, que, bueno, a él toda esa, la poesía oriental también le encanta. Oye, entonces nos vamos a despedir, ¿con qué?
Con otra anécdota. No, sí, nos vamos a despedir, pero hay otra anécdota que yo fui a también al litoral, qué sé yo, a ver a pasar con unos días, y me encontré con unas viejitos y viejitas que hacían poesía así, estos típicos clubes de personas de la tercera edad, del adulto mayor. Entonces había una señora que alegaba mucho que ella había ido a ver a Parra y que Parra no la miraba desde la ventana y le hacía un gesto así con la mano, no. Entonces yo, como estaba cercano a esa mujer en ese momento, yo no le quise decir nada, pero yo pensé, bueno, ¿y qué tiene que estar recibiendo viejas lateras? Y esto no tiene que ver con sentirse superior, sino que tiene que ver con que a muchas veces nos pasa. Carl Jung, por ejemplo, también lo tenía en la puerta de su casa. Dejen a este hombre tranquilo porque ya hizo todo lo que podía por la humanidad. Que a veces pasa que, a propósito de que uno trabaja en algo, escribe, vienen a ver gente que realmente no va a tener una valoración de lo que uno hace, y sino que se queda como en la superficie. Y uno se siente finalmente menospreciado en lo que uno realiza. Yo creo que también debe pasarle eso a Parra, que finalmente debe llegar cada tipo que en realidad no lo aprecia porque no lo ha leído, porque no entiende, no se ha dado el trabajo de entender la perspectiva desde donde habla, etcétera. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando uno se mete en el mundo de la cultura? Venga de donde venga uno y tenga la preparación que tenga, ¿eh?
Yo creo que hay dos profesiones, por lo menos, que conozco que pasa eso, que la gente no respeta el tiempo del que está ahí, digamos. Uno es en el arte, que creen que uno está vagando, te pueden molestar en cualquier minuto, y otros son los mecánicos. ¿Ah? Siempre que donde hay un mecánico, hay como 10 huevones al lado que están hablando, echando la talla como si el mecánico no estuviera trabajando.
Claro, y una tercera, ¿eh? Que no es una profesión, pero que es un oficio, que es el gallo que hace el asado. No. ¿Eh? Está haciendo el asado y todos le dicen, no, pero es que sabéis que hay que hacerlo de esta manera y no de otra, ¿eh?
Pero por lo menos ahí están metidos en el trabajo el tipo.
Claro, eso es verdad. Oye, entonces vamos a poner, para terminar, ya nos despedimos y vamos a poner a Parra de nuevo, Nicanor, con La Víbora, que tú lo nombraste en el programa anterior, que habría sido hecho para Estela Díaz Barín, diríamos. Y luego tres canciones. Una de Congreso que se llama Ya no sueño, que a mí personalmente me gusta mucho. Luego Juegos Infantiles, que la canta Colombina.
La hija.
La hija. Y finalmente una aquelarre que marcó a nuestra generación, a ti y a mí, que es Defensa de Violeta Parra, que son el contexto con un poema de Nicanor. O sea, todo lo que hemos escuchado en música, y por supuesto en el audio, son textos de Nicanor, ya sea musicalizado o, ¿cómo se dice? O recitados por el autor.
Y tan guapa esa colombina también, ¿eh?
A mí me parece interesante ella, sí. Me parece interesante de todo punto de vista, porque además está fuera de esta cosa comercial también. No se aprovecha de su apellido, qué sé yo, de su situación como para vender más, sino que está haciendo arte, sí, lo que le interesa a ella.
Sí, y es gran cantante, o sea, me encanta.
Bueno, nos despedimos entonces.
Ya. Chao, buenas noches y hasta la próxima semana.
Buenas noches, ojalá les haya gustado el programa y un saludo a todos los Parras.
La víbora. Durante largos años estuve condenado a adorar a una mujer despreciable. Sacrificarme por ella. Sufrir humillaciones y burlas sin cuento. Trabajar día y noche para alimentarla y vestirla. Llevar a cabo algunos delitos, cometer algunas faltas, a la luz de la luna realizar pequeños robos, falsificaciones de documentos comprometedores, so pena de caer en descrédito ante sus ojos fascinantes. En horas de comprensión solíamos concurrir a los parques y retratar la lancha motor. O nos íbamos a un café danzante donde nos entregábamos a un baile desenfrenado que se prolongaba hasta altas horas de la madrugada. Largos años viví prisionero del encanto de aquella mujer, que solía presentarse a mi oficina completamente desnuda, ejecutando las contorsiones más difíciles de imaginar, con el propósito de incorporar mi pobre alma a su órbita, y sobre todo, para extorsionarme hasta el último centavo. Me prohibía estrictamente que me relacionase con mi familia. Mis amigos eran separados de mí mediante libelos infamantes que la víbora hacía publicar en un diario de su propiedad. Apasionada hasta el delirio, no me daba un instante de tregua, exigiéndome perentoriamente que besara su boca y que contestase sin dilación sus necias preguntas, varias de ellas referentes a la eternidad y a la vida futura. Temas que producían en mí un lamentable estado de ánimo, zumbidos de oídos, entrecortadas náuseas, desvanecimientos prematuros, que ella sabía aprovechar con ese espíritu práctico que la caracterizaba, para vestirse rápidamente, sin pérdida de tiempo, y abandonar mi departamento dejándome con un palmo de narices. Esta situación se prolongó por más de 5 años. Por temporadas vivíamos juntos en una pieza redonda que pagábamos a medias en un barrio de lujo cerca del cementerio. Algunas noches hubimos de interrumpir nuestra luna de miel para hacer frente a las ratas que se colaban por la ventana. Llevaba la víbora un minucioso libro de cuentas en el que anotaba hasta el más mínimo centavo que yo le pedía en préstamo. No me permitía usar el cepillo de dientes que yo mismo le había regalado y me acusaba de haber arruinado su juventud. Lanzando llamas por los ojos, me emplazaba a comparecer ante el juez y pagarle dentro de un plazo prudente parte de la deuda, pues ella necesitaba ese dinero para continuar sus estudios. Entonces hube de salir a la calle y vivir de la caridad pública. Dormir en los bancos de las plazas, donde fui encontrado muchas veces moribundo por la policía, entre las primeras hojas del otoño. Felizmente aquel estado de cosas no pasó más adelante, porque cierta vez en que yo me encontraba en una plaza también, posando frente a una cámara fotográfica, unas deliciosas manos femeninas me vendaron de pronto la vista, mientras una voz amada para mí me preguntaba quién soy yo. «Tú eres mi amor», respondí con serenidad. «Ángel mío», dijo ella nerviosamente, «permite que me siente en tus rodillas una vez más». Entonces pude percatarme de que ella se presentaba ahora provista de un pequeño taparrabos. Fue un encuentro memorable, aunque lleno de notas discordantes. «Me he comprado una parcela, no lejos del matadero», exclamó. «Allí pienso construir una especie de pirámide en la que podamos pasar los últimos días de nuestra vida. Ya he terminado mis estudios, me he recibido de abogado. Dispongo de un buen capital. Dediquémonos a un negocio productivo los dos, amor mío», agregó. «Lejos del mundo construyamos nuestro nido». «Basta de sandeces», repliqué. «Tus planes me inspiran desconfianza. Piensa que de un momento a otro, mi verdadera mujer puede dejarnos a todos en la miseria más espantosa. Mis hijos han crecido ya. El tiempo ha transcurrido. Me siento profundamente agotado. Déjame reposar un instante. Tráeme un poco de agua, mujer. Consígueme algo de comer en alguna parte. Estoy muerto de hambre. No puedo trabajar más para ti. Todo ha terminado entre nosotros».
Desastre total. Ahora vamos a jugar al cómo le hace. ¿Cómo le hace el hombre cuando nace? Así le hace el hombre cuando nace. ¿Cómo le hace el hombre cuando crece? Así le hace el hombre cuando crece. ¿Cómo le hace el hombre cuando hace el servicio militar? Así le hace el hombre cuando hace el servicio militar. ¿Cómo le hace la mamá la guagua? Así le hace la mamá la guagua. ¿Cómo le hace el hombre cuando muere? ¿Cómo le hace el sol a la luna? ¿Cómo le hace el mar a la tierra? ¿Cómo le hace el gallo a la gallina?
Vecina de la verde selva, artillerista su verde y granate, grande enemiga de la zarzamora, Violeta Parra. Has recorrido toda la comarca, desenterrando cántaros de greda, cautivos entre las ramas. Pero los secretarios no te quieren y te cierran la puerta de tu casa y te declaran una guerra a muerte.
Porque tú no te compras ni te vendes, porque tú no te vistes de payaso, porque tú hablas la lengua de la tierra.
Tu corazón se abre cuando quiere, tu voluntad se cierra cuando quiere, y tu salud navega cuando quiere, aguas arriba.
Cuando se trata de bailar la cueca, de tu guitarra no se libra nada. Que hasta los muertos salen a bailar cueca valseada. Yo te conozco bien, hermana vieja, norte y sur del país atormentado, pa'l paraíso hundido para arriba, isla de Pascua, que te cuesta sepulcro, ya se estallan las